Ustedes están escuchando Miércoles Rosa, conversatorio con Carlos Tablada. Los desafíos económicos de Cuba hoy. Desde las instalaciones de Rosa Luxemburg Stiftung, México, continuamos.
Bueno, muchísimas gracias. Un poco un cúmulo de cosas. Quizá retroalimentas un poco, reaccionas. Tarea difícil, pero por favor.
Bueno, buenas tardes a todas y todos. La verdad, les agradezco mucho a Clara, Patricia, Sandy y a la Fundación El Espacio y a Carlos, que está por acá. Yo, evidentemente, he leído la obra de Carlos. No lo conocía personalmente, pero conozco sus escritos, sus textos, y conozco la Revolución Cubana de mi experiencia. Yo llevo 14 años en México, 15, en octubre justamente. Pero tengo una relación con Cuba constante, toda mi familia está allá, acá solamente mi esposo, que es de aquí, de hecho, mexicano, y sigo trabajando Cuba. Bueno, yo siento que tengo partida mi alma ya en dos, ¿no? Mitad México, mitad Cuba. Después de 15 años acá, sí, trabajo muchos temas también de constitucional, derechos humanos, sobre todo en América Latina y México, y también sigo trabajando Cuba con sistemas jurídicos políticos. Le agradezco mucho a Carlos todo lo que dijo, es un poco difícil. Ahora yo iba apuntando y apuntando y diciendo, bueno, ahora por dónde, pero ya dijo esto, ya dijo lo otro, ya dijo lo otro. Realmente he hecho todo un panorama del proceso de la Revolución Cubana. Voy a hacer un poquito algunas reflexiones. Incluso interesante desde que somos dos generaciones muy diferentes. Carlos construyó la revolución, es la generación de mis padres que construye la revolución cubana. Y la generación mía es la generación que vive el periodo especial, pero lo vive con mucha ya madurez, ¿no? Que conoce perfectamente el socialismo real. Yo me acuerdo perfectamente, incluso para nosotros no es, aunque después que lo estudias te das cuenta que te das cuenta de todos los problemas, pero que para nosotros en nuestra infancia, en nuestra juventud, en los 80, fue lo mejor del mundo. La verdad, lo mejor del mundo, y nuestra hasta la prepa, la universidad, fueron procesos realmente pues de una formación y una plenitud espiritual, cultural, de conocimientos, de libertad. Y de libertad me refiero a, y yo trabajo derechos humanos, no estoy hablando de las libertades estas que se proclaman desde el punto de vista del individualismo abstracto liberal, sino de esa libertad que tú tengas 12 años y puedas salir en tu barrio, puedas estar jugando, o no jugar, salir en la noche ya siendo un adolescente y que no te pase nada, o la libertad también de ser un niño y mataperrear por todos lados. Yo tengo una anécdota de un chico acá que... Mataperrear es como jugar en la calle y correr, gracias, porque viste que te dije que cuando escuchara un rato cubano ya me iba a conectar con el lenguaje. Entonces esas son libertades importantes que uno tiene, y también viví todo el proceso del periodo especial, todas las limitaciones, y los viví con toda la intensidad del mundo. Yo fui dirigente estudiantil los 5 años de la carrera de la Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad de La Habana, de la Unión de Jóvenes Comunistas, hasta que incluso vine a México, que ya no sigues militando, evidentemente, estás acá. Pero todo esto lo vivo desde otra generación, desde otra perspectiva, pero también desde todas esas vivencias, ¿no? Entonces, para mí, Cuba hoy tiene una serie de desafíos y una serie de temas. Lo otro que quiero comentar es que todo eso lo trabajo desde el neomarxismo. Yo trabajo neomarxismo crítico, no trabajo desde el pensamiento liberal, ¿no? Entonces, y digo lo trabajo, y esa es mi formación, y acá en México lo importante ha sido que también he podido aprender el pensamiento liberal para poder criticarlo, porque si seguimos criticando el pensamiento liberal sin conocerlo, estamos fritos, ¿no? En ese sentido, y en el derecho más todavía. Hay un tema importante, yo estoy de acuerdo plenamente con Carlos, la Revolución Cubana, y voy a hablar más de la Revolución Cubana, el dio todo el fundamento histórico. La Revolución Cubana, en mi criterio, tiene una dialéctica muy interesante de contradicciones todo el tiempo, pero de una contradicción en la cual hay como procesos y periodos muy bien marcados, o vamos a decir, no etapismo, porque el etapismo es, pero procesos y periodos muy marcados, donde en los 60 fue aquella efervescencia de creatividad, de cambios, de transformación, donde, no, sí, es verdad que no tuvimos un parlamento, pero no importa. Tuvimos, yo creo, que toda la creatividad en materia, no solo legislativa, me refiero a todo el cambio social del 60 al 68 en la fuerza de la revolución como tal, del proceso revolucionario. Para mí incluso es uno de los procesos más bonitos, más bellos de estudiar de la Revolución Cubana en los años 60. Y bueno, en los años 60 está el Che, ¿no? Está el Che ahí, está ese posicionamiento. Recuerdo una vez que mi padre, yo le dije, si tú tuvieras un modelo, ¿cuál es? Y no lo estoy diciendo por las palabras de Fidel, le digo, ¿cuál es el modelo? La persona. Y me decía el Che, no me decía Fidel nunca. Me decía el Che. Y estamos hablando de los años 90 ya. Después tenemos ese acercamiento que yo digo que también hay que analizarlo mucho, porque el acercamiento de Cuba a la Unión Soviética también tiene un contexto histórico, que no es desde los inicios, que es desde el... Evidentemente hubo acercamientos previos, pero ese giro hacia la institucionalización del socialismo real de Cuba tiene circunstancias que uno de sus elementos fundamentales es la muerte del Che. Si el Che va a ser la revolución en América Latina, y por supuesto estamos en un contexto en que no estamos hablando de esa relación, de esta cuestión de mentiras que hablan del Fidel, el Che, no, por Dios, el Che fue a hacer la revolución en América Latina porque también tenían la proyección de poder hacer una cuestión internacional, colaborativa, por eso Fidel también con Chávez se ilusionó también muchísimo. Y ojalá hubiera podido seguir vivo, pero porque era un poco el ejemplo de poder retomar en América Latina esa proyección de juntos construir otra cosa. Y es evidente que el 68 está marcado por esto, está marcado, muere el Che, eso es lo que constato. Carlos podrá decir, es un poco difícil hablar aquí frente a Carlos, también Santiago, que vivieron esas épocas, pero yo como joven digo, es evidente que nos marcó en un sentido de un bloqueo económico, hay un bloqueo económico, la muerte de Che en el sentido de que hacia dónde gira socioeconómicamente para que el país se estabilice, un país que perdió también toda su base económica, porque la base económica, yo les digo siempre que a los compañeros, a los compas, a todo el mundo, si ustedes tuvieran un periodo especial, así como que saliera toda la economía gringa de México, a ver cómo nos va a ir, ¿entiendes? Y a ver cómo les va a ir. Y yo les digo, no, yo les digo cómo actuar en el periodo especial. Yo digo, cómo. Y a mi esposo le digo mucho, y le digo, no, yo sé cómo sobrevivir, eso no te preocupes. Pero lo que sí es un hecho es que Cuba perdió ese sustento económico dos veces, ¿no? En el 59, porque era todo economía gringa, y después en los 90, porque era todo economía soviética también. Entonces, también no es una cosa, lo que quiero decir con esto es que hay que entender ese giro y no dejar de criticarlo, por supuesto. Y ese giro está en todas las instituciones del país, en toda la formación de las instituciones, y a la vez también está en el derecho y en todo el sistema jurídico. En un tercer momento yo diría, bueno, nosotros, pero como Cuba se caracterizó por ser no solo contradictoria, sino dialéctica en sí misma, y hay mucho de lo que decía Gabriel García Márquez, que el primer crítico de la Revolución Cubana, la verdad, era el propio Fidel, y el liderazgo de Fidel es impresionante en el proceso de Revolución Cubana, y el que no lo tenga en cuenta también para estudiar Cuba, como dice Carlos, no entiende nada. La verdad, sí, hay que entender el liderazgo de Fidel en la Revolución Cubana. Yo sí siento un poco de vacío en estos momentos, en ese sentido, después de su muerte, pero el liderazgo de Fidel es muy importante porque era el primer crítico, el primero que rectificaba estos procesos. Por eso el 86, el proceso de rectificación de errores, avizorando que lo que venía era lo que vino en los años 90. Y fue muy interesante el proceso de los 90, porque en los 90 nosotros retomamos todo el proceso de tradición histórica. Cuando yo era dirigente estudiantil y hacíamos, no teníamos nada, les digo, no teníamos un recurso para hacer nada, estoy hablando de recursos económicos, nosotros inventamos de todo, inventamos y todo nos lo basamos en procesos históricos de la Federación Estudiantil Universitaria, en retomar los procesos históricos para que el estudiante por lo menos sintiera ese proceso espiritual de que algo teníamos y que algo debíamos defender. Porque si tú tienes un estudiante que la comida es poca en la beca en Cuba es el lugar donde el estudiante universitario se queda y vive ahí sus 5 años, si tú tienes poca comida, si no tienes casi transporte, si la ropa escasea y tienes lo mínimo, como si hicimos así la universidad en chori y playeras diariamente, y no hay sustento material, hay que agarrarse un sustento espiritual, y el sustento espiritual era ese, el proceso histórico, el fundamento histórico, y solo estoy hablando de mis experiencias personales ya, ¿no? No tanto la teoría, ni mucho menos. Acá tengo notas, pero ya voy integrando mi experiencia personal en esos años. Y yo estoy de acuerdo en ese sentido con todo lo que nos plantea Carlos, de esa dialéctica, de ese liderazgo que siempre llama la crítica, y que después en los años 2000 tuvimos el proceso, por suerte, desde el 99 con Venezuela, por un lado, de manera interesante desde el punto de vista económico, también espiritual con América Latina, desde el punto de vista político, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, pero hoy estamos también en otra situación. Y ahí es donde quiero un poco llegar, porque yo, y quiero llegar a hoy, ¿no? Hoy, ¿qué pasa en los últimos 10 años? Fidel sale realmente no del liderazgo cubano, el liderazgo lo tuvo siempre, pero sí del poder oficialmente en el 2006 cuando se enferma, y Raúl asume la presidencia y evidentemente, y no lo podemos negar, en estos 10 años, si bien los cambios en Cuba empezaron en los 90 cuando se creó el campo socialista, cambios socioeconómicos me refiero para redactar, esta cuestión de redactarse siempre a la realidad, eso siempre es una cuestión de crítica, pero redactación a lo que pasa, a lo que ocurre, al contexto socioeconómico, a lo que ocurre en el mundo, en el marco del bloqueo, del enfrentamiento con Estados Unidos. En eso Fidel tuvo una capacidad impresionante siempre de redactación. Ahora, lo que es un hecho es que en estos últimos 10 años, ya Fidel no estaba, esta especulación de si Fidel incidía o no incidía en los cambios, etcétera, pero lo que es un hecho es que los cambios sí se aceleraron estos 10 años. Hay una serie de cambios socioeconómicos, que es ahí donde yo quiero un poco dialogar con Carlos y que nos, y más que comentar, conversar juntos, porque yo estoy de acuerdo contigo en que este proceso dialéctico de la Revolución Cubana parte siempre de la participación, porque no es solo el liderazgo de Fidel, es el liderazgo de Fidel junto a la participación de la gente. Pero donde también hay un, cuando hablo de dialéctica, hablo de la contradicción. Participas, centralizas. Y Cuba se ha caracterizado por eso en los 60 años. Y en mi criterio, en los últimos 10 años, ha sido igual. Hay participación, por ejemplo, la discusión de los lineamientos fue impresionante. Por ejemplo, la discusión del Código Laboral y de la Ley de Seguridad Social fue una discusión. Pero hubo muchas cosas, en los lineamientos no es el caso. Aunque no tenemos toda la información también, y hay un problema de acceso a la información ahí complicado. Pero en el caso del Código Laboral y de Seguridad Social, sí hay muchos elementos que la gente no estaba de acuerdo en cambiar. Y de todas maneras se toman las medidas, incluso Mariela Castro vota en contra del Código de Trabajo. Es la única diputada que vota en contra, ¿por qué? Porque el Código no incluye el proceso de identidad de género, que era una cosa que se ha propuesto muchísimo en Cuba. En Cuba hay todo un debate de un movimiento que en mi criterio es el único movimiento social que existe en Cuba con fuerza, todo el movimiento LGTBI, que han propuesto cambios al Código de Familia, cambios a la Constitución y se han logrado algunas cosas. Eso no quiere decir que no se hayan logrado cosas. Hay cosas importantísimas como que en Cuba los transgéneros pueden operarse de manera gratuita y eso está avalado por una resolución ministerial. Que a mí sí me preocupa en un momento determinado, entre unos años, que si tú no lo pones en la Constitución y lo cierras más, y lo cierras en un proceso de defensa de derechos, puede llegar alguien y decirte la resolución se va abajo, y que, lo cual yo esperaría que no nunca. Pero a mí sí me da temores de lo que viene. El temor mío es de lo que viene. Y en este sentido, en estos 10 años ha habido cambios ¿en dónde? En el Código Laboral, en las relaciones laborales, en las relaciones de privadas, en las cuales se han abierto las relaciones privadas laborales, donde se pueden dar marcos, aunque estén regulados o no, y me voy a quitar un poquito el derecho, sino a lo más socioeconómico y político, es marcos de explotación. Porque si tú eres el dueño de una licencia y tienes el dueño de un restaurante y empiezas a tener un proceso de ser dueño de un espacio, también puedes tener relaciones laborales de explotación. Estoy hablando de una cosa muy básica. Esto está mucho más amplio en Cuba, porque aunque está autorizado solo el trabajo por cuenta propia, hay personas que ya tienen pequeñas empresas, aunque no está autorizado. Eso es una preocupación que yo tengo. Otra de las preocupaciones que tengo, todos los cambios fundamentales han sido estos. En el ámbito de la propiedad. En el ámbito de la propiedad hay dos aristas fundamentales. Para mí, una que ha sido, en mi criterio, muy revolucionaria, vamos a decirlo así, en el sentido verdadero, que es el tema de la distribución de la tierra, ¿no? Ha habido toda una reforma agraria. Aunque no se le llame reforma agraria, pero es una reforma agraria lo que ha habido. Sí, pero que no se le llama, lo llamamos nosotros así, pero no se le dice así con tanta fuerza, pero para mí es toda una reforma agraria, es la cuarta. Y hay una redistribución de la tierra que eso democratiza la producción, pero además hace participar a más gente. Y por supuesto, habría un beneficio en el proceso de distribución. Hay miles de problemas, pero lo importante es la acción en sí. Pero el otro es el de la propiedad inmobiliaria, que para mí sí es muy, muy relevante. Ahora, de la propiedad inmobiliaria es que Cuba liberalizó la propiedad inmobiliaria personal Y de hecho eso es un derecho. Eso es un derecho dentro de la teoría marxista del Estado de Derecho. El derecho a la propiedad personal es que tu vivienda no se puede enajenar porque es un derecho. Porque tú no puedes enajenar tu derecho. Claro, esto es un problema lo que yo estoy planteando porque la gente en Cuba también quería que eso pasara. Entonces, ahí está la contradicción que quiero dialogar con Carlos. Carlos, ha habido cambios en mi criterio. Hay quien les llama muy tenues, para mí son bastantes cambios. También en el marco de inversión extranjera, en el marco tributario, pero esto ya venía de los 90, lo que hubo fue modificaciones de ajuste y de ampliación. Y en la organización estatal, la descentralización, pero en mi criterio es, ¿hasta qué punto? Y ahí voy a ir a la pregunta y voy a cerrar, no quiero hablar mucho más, es a las preguntas, ¿no? En mi criterio, ¿cómo podríamos pensar o pensemos que si bien ha habido participación, y eso es un proceso vital dentro de la visión del socialismo que defendemos, ¿no? Que si bien se han tomado en cuenta muchos criterios, como otros no se han tomado en cuenta, también, y como también mucha gente puede tener criterios que tú dirás, bueno, ¿será eso socialista o no? Hay dos aristas ahí. Uno es que tomes en cuenta los criterios de la población o no, y lo otro es si los criterios de la población no son socialistas o no. Y estaríamos construyendo realmente socialismo. O hacia dónde el socialismo, que tampoco sabemos muy bien. Lo dijo Fidel hace unos años. ¿Quién dijo que sabíamos lo que era el socialismo, ¿no? No sabíamos tampoco. Y un proceso también de construcción. En ese sentido, mi preocupación va, sí es verdad esto, pero también hay toda una serie de aristas y cuestiones que nos pueden llevar por caminos de, sobre todo de relaciones de explotación, vamos a hablar desde el punto de vista del marxismo, de relaciones de explotación entre grupos y colectivos donde realmente es muy probable que todavía hoy no tengamos unas clases sociales marcadas, y eso, en eso yo también coincido, pero que podríamos ir hacia allá. ¿Y qué papel tiene el tema de la planificación? Que es el otro punto que me interesa mucho, teniendo en cuenta el pensamiento económico del Che, porque, claro, yo he ido aquí un poco intentando ver, desde a partir de lo que Carlos expone, dialogar con él, la planificación y la propiedad. Hay varias cuestiones que el Che pone en la mesa. El Che estudió sobre la planificación, entonces el proceso de cómo hacer la economía, pero por el otro lado, el tema de la propiedad, que es menos de lo que es menos énfasis en eso, porque también le abordó algunos temas. ¿Qué, hasta dónde, con estos cambios? No estoy hablando de unos cambios que no responden al socialismo real, estoy hablando de unos cambios que a lo mejor no responden al socialismo que queremos. A eso me refiero. Entonces, ¿hasta qué punto podríamos ver si esto, si vamos, no es que vayamos por buen camino, sino hasta dónde, hasta qué punto podríamos pensar los caminos del socialismo cubano con estos procesos? Ya, está ahí. Muchas gracias.
Ustedes están escuchando Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco. A 5 años de distancia, no hay quinto mal. ajuscoradio.mx.
ajuscoradio.mx. Transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.